Bueno, momento de pensar un poco, no por repetido, deja de ser complicado. Tres o cuatro hechos que para mí nos vuelven a poner el platito arriba de la mesa a ver qué queremos mirar de todo esto. Venimos hablando de movimientos políticos, sanitarios, fronteras, economía, y de repente aparece ahí, perdido en la crónica policial, un tiroteo en la puerta de una casa donde había hace dos meses que se realizan fiestas, y hay un pibe que tiene 20 tiros. Muere de 20 tiros en la esquina de la casa esa. Aparentemente una ráfaga, lo que llaman el cargador extensible, que es una especie de suplemento. Es como un caño de escape que se le pone a la 9 milímetros que vos tenés. No solo tirás más, sino que al gatillar haces una ráfaga. Pero 20 tiros en un cuerpo humano es literalmente lo que se llama acribillado. Estamos en las películas mexicanas de Tijuana, estamos ahí. Y yo lo relacionaría con un cargamento de armas que encontraron de casualidad en un camión cisterna con 5 rifles de guerra que los ves y decís, wow, es películas de Stallone, ¿no?
Sí, parecían las Kalashnikov.
Parecían aquellas cosas que ya son viejas. Esas cosas son viejas, son heladas, ¿no? Pero a veces hay más cosas, pero... Y unas pistolitas que parecen de plástico, pero te das cuenta que son 9 y que son certeras. ¿Eso iba para dónde? ¿Quién tiene esos rifles? ¿Quién tiene esos cargadores extensibles que ni siquiera la policía tiene? Capaz que algún cana que medio que le gusta el fierro tiene alguno, pero que la policía
no... Eso es sinónimo de narcotráfico.
Chao. Es sinónimo de una cultura que hay acá, en cultura con la que te cruzás en los bailes, te cruzás en las fiestas, te cruzás en las esquinas. Que nuestros hijos están cruzando continuamente en la órbita nocturna con esos autos, que alguien va con ese fusil o esa 9 a un lugar donde se abre el capó, se pone música y vamos arriba y dale que es tarde y alguien te mira mal y terminás en un incidente con un tipo de eso. Y parece que no le damos mucha importancia, ¿no? Matar de 20 tiros a un pibe de 21, 22 años tenía, no sé qué edad tenía. Nos está diciendo muchas cosas.
No es un modus operandi que estuviera muy presente en el Uruguay, nos sorprende, ¿no? Como nos vienen advirtiendo que ya...
Hace tiempo que lo dicen, hace tiempo.
¿Qué cabecita es el que disparó, no?
Bueno,
¿qué cabecita tiene para utilizar esa arma?
No creo que sea muy mayor, es de misma edad, son 20 y algo. Pero estamos...
Por el desborde ese hasta hace pensar de una persona joven que no tiene ni siquiera dentro de la delincuencia un cierto equilibrio parámetro, ¿no?
Y efecto de drogas,
Bueno, y es
complicado,
el tema de,
¿no?
Sin duda está detrás el tema del narcotráfico, ¿no? Lo han dicho autoridades carcelarias, el comisionado parlamentario, se está llenando la cárcel de mujeres, en relación con el narcotráfico. El comisionado también pide que se trate a gente que está en la cárcel con los delincuentes más peligrosos que están ahí porque son adictos y porque delinquieron porque son adictos. Pero entonces, ¿cuánta droga hay? ¿Cuánta gente consume droga? ¿Quiénes son los drogadictos? ¿Los pasteros que ves en la calle? Hay más. Porque si no, el mercado no. Y es el negocio más lucrativo que hay en un momento de crisis económica que va a quedar después de esto, que parece que se arregla, abren las fronteras. Todo. Bueno, pero para mí hay una ventana por la que no estamos mirando. Y es quién consume, hasta dónde, y pareciera que consumimos todos. Porque para el mercado que hay, para cuando aparece una tonelada, aparecen 800 kilos...
No, pero esto es país de tránsito, Nano,
bueno,
no consumimos
además
tanto.
Además de que es de tránsito, las migas quedan acá. Si vos comés bizcochos, tenés que limpiar las migas.
Recordemos
las migas
que Uruguay se lo catalogó como un colador en su momento, bueno, ¿no? Y las fronteras están bastante inseguras, entonces es un país de tránsito de droga hace muchos años y eso hace también a los cargamentos. Más allá de que se consuma acá, el nivel del mercado acá no da para ese tipo de cargamento.
Bueno, pero que hay bocas de
venta de droga
y que cerrás una y abren tres, es evidente.
Sí, eso sí.
Entonces, ¿a quién le venden las bocas? ¿Cuántos son? ¿Cómo se puede...? Y me parece que esa ventana no la estamos mirando mucho, porque los pibes entran y vuelvo a la misma cosa que se ha dicho siempre, ¿no? El tema es cortar la entrada a eso. Después que entraron, ¿qué le vas a decir? ¿Han estudiado? ¿Arranca para las 8 horas? Después que dos, tres negocios te paran por 2-3 años.
El tema es que le ofreces a la juventud del otro lado, que bueno, estos procesos ya se han visto en otros países latinoamericanos, de maras, de guerrillas, de narcotráfico, Y el problema es que la juventud elige esa vida intensa con mayor posibilidad de dinero, de creación, de mujeres, de vida loca, la adrenalina, pero la elige porque del otro plato de la balanza no hay nada que ofrecerles. Y ese es el problema para mi país que tenemos, ¿no?
Esa es la ventanita que digo que hay que mirar.
¿Qué le estás ofreciendo del otro lado a un muchacho que le decís, no, no te metas en la mala? Bueno, pero si no me meto en la mala, no cobro ni para alquilarme una pieza de pensión e irme con mi novia. Esa es la realidad a veces en Uruguay también.
Bueno, sí, esa es una mirada.
El otro día, Nano, miraba un informe sobre México. Durante el gobierno de López Obrador se crearon 15 cárteles. 15 cárteles creados durante el gobierno de López Obrador, que tuvo una política totalmente diferente a la que tuvieron otros candidatos o otros presidentes que salieron a enfrentar, y que esa política terminó muy mal también, porque terminó con la muerte de miles de civiles que murieron en los enfrentamientos cuando el gobierno y las Fuerzas Armadas salieron a atacar a los cárteles. Ahora hay muchos más cárteles, y López Obrador tiene una política que, más allá que tiene el ejército en la calle, no ha sido de ataque directo. Incluso ha dicho, quiero cambiar balas por abrazos. Sí. Ha tenido una política mucho más de comunicación, pero la realidad es que los cárteles se crean, de que los jóvenes ingresan a esos cárteles por la posibilidad económica que tienen, de ingresos importantes, y por la necesidad de integrar un grupo que le dé esa pertenencia. Exacto. Entonces, México es, en algún punto se ha señalado por parte de sociólogos y también de historiadores, un estado fallido con muchas circunstancias donde en determinadas zonas, más que el Estado, no existe.
Pero falló en Estados Unidos, la DEA y todo.
Igual hay un punto a considerar en lo de México, ¿no? Que más allá de la proliferación de cárteles, que es realidad que se ha dado bajo el gobierno de AMLO, como se dice, también están más atomizados, y la no guerra frontal del gobierno ha hecho que ciertos cárteles no se fortalezcan tanto como
claro,
en su
no hay
momento.
Cárteles tan grandes.
Sinaloa, no todo, no hay cárteles que tengan tanto poder como si fueran un ejército en contra del gobierno por esta mirada
más micro.
Es más micro, más diseminado. Y atendiendo hasta el problema social de la...
Pero también mueren entre ellos.
Por más que
¿no?
lo mirás, parece ser inevitable.
Claro, es que las drogas son ilegales.
Bueno, entonces... Claro, la legalización es una de las propuestas que presidentes, expresidentes, después que salen del gobierno, en muchos casos plantean, como una manera de sacarles el negocio. A todos ellos decir, bueno, esto ya no es más negocio como era antes, seguirá siendo negocio.
Pero se le saca el negocio si es una decisión
el tema
continental.
Que tiene que ser una decisión mundial, ¿no?
Claro.
Evidentemente, este punto no. Tampoco hay. Mientras todo esto pasa esto que contaste vos, Nano. Mientras todo esto sucede en el mundo, discuten y se cuentan historias, pasa que un joven murió acribillado.
Sí, y yo me pregunto cuántos jóvenes están ya sabiendo de armas, practicando tiro, copaditos con esa sensación del frío, del fierro, porque agarrar un fierro, sabes que tiene un frío, tiene una cosa que después la temperatura se acomoda, pero el fierro tiene un frío, y algo frío se te pone en el alma también. Esa creo que es la ventana que hay que mirar en los niños, como todos los que saben dicen que lo que hay que cortar es la puerta de entrada. Una vez que entraste, estás adentro.
Porque además, Nano, vos siempre lo decís, ese joven puede morir en algún enfrentamiento o, como decís vos, casi siempre terminan presos. Sí. O sea, que ese joven va a terminar preso, pero después va a salir, porque aquí en algún momento salís. Entonces, todo el proceso de rehabilitación de esa cabeza y de ese joven que hizo eso, es un proceso que toda la sociedad...
Es un tejido roto.
Tiene que afrontar.
Y hay lanas, hay suéteres que están rotos y ya no se pueden arreglar. Dicen los que saben de lanas, que a veces un agujero de polilla en un suéter, bueno, te conviene que se vaya, ¿no? Puedes arreglar algún punto, pero un agujero no. Esa es la ventana que me parece que no estamos mirando. Porque basta mirar a Brasil, donde...
Sí, las cárceles y el comando capital.
Todo eso es fantástico. A veces vamos, yo un día me subí en el río
una favela.
A un lugar donde me dijeron, bueno, hasta acá. Hay una parte hasta turística ya.
Sí.
Y los morenos te miran como diciendo, qué lindo, vení, anda a mirar. De esta esquinita, de este bar, para allá, mejor no.
Y nadie quiere ser víctima de la inseguridad, pero Petit viene diciendo desde hace muchísimos años, y ya lo sabemos, para quienes piensan que la situación social no tiene nada que ver con este tema de las cárceles y de la delincuencia, en las cárceles la gran mayoría son jóvenes, pobres, varones.
Y drogadictos,
¿no? Por eso Petit señalaba la posibilidad de haber otra cosa, que no sea la cárcel, no directamente ir a la cárcel con todos los demás, sino hacer un proceso previo que implique esa especie de rehabilitación que es necesaria para no ingresar a la cárcel y que sea una retroalimentación tremenda, ¿no?
Pero es pérfido el sistema a veces, ¿no? Porque, sí. porque a veces
pero Petit siempre hace esa pregunta clásica, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos de los uruguayos estamos dispuestos a poner más plata? Porque esto también se arregla con plata. Y bueno, ahí viene la pregunta, ¿no? En el cual hay muchos uruguayos, y los mensajes siempre llegan, y todos sabemos que hay muchos que dicen, bueno, que se pudran en la cárcel, yo no tengo por qué seguir poniendo plata y mantenerlos. Entonces sí. es todo
plata
un tema,
pones
¿no?
igual, ¿eh?
Claro, pero no quiero seguir poniendo más.
De esas cárceles sí. que va a ser Heber, algo vamos a tener que poner. Pero bueno, 20 tiros en un cuerpo humano de 20 años, mete miedo.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Por 970 Universal.